En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. El himno militar de la muerte no es el final. Seguimos homenajeando a todos los fallecidos en estos últimos tres meses. Al final el gobierno dio dictaminó un luto durante 10 días, que nos parece totalmente insuficiente. Nosotros seguiremos utilizando La muerte no es el final y seguirá acompañándonos Mozart y su Requiem a lo largo de los programas, en recuerdo de todos esos fallecidos, en un homenaje a todos esos fallecidos, y sobre todo él pensando en esas familias que se han quedado sin sus seres queridos. Vamos ahora a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de campo, de fauna, de flora, de toros. Y hoy vamos a empezar hablando de toros y lo damnificado que está todo el sector. Y está con nosotros para hablar de todos estos temas Antonio de Miguel. Antonio es un experto en el mundo rural, es un apasionado de la fauna, de la flora, del campo, de los toros también. Y hoy queremos empezar la charla con Antonio. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lucinio. Encantado de estar otra vez con vosotros. Sí, sí.
Pues hoy quería que empezásemos la charla hablando de ese paseo que se celebró el sábado, denominado Paseo en Defensa del Sector Taurino. ¿Por qué se ha hecho esa convocatoria? ¿Qué objetivo tiene? Y si esperáis que estos paseos pueden tener algún resultado positivo dentro del sector taurino.
Pues ojalá sí, porque la tauromaquia es uno de los patrimonios más importantes de España y es sinónimo, cuando se habla de tauromaquia, de riqueza cultural, de artística, social, ecológica, tiene mucho de ecología. Y la tauromaquia, pues hay que apoyarla como expresión cultural que llevamos ya 5 siglos y está muy ligado a lo español, a la identidad española. Este sábado estuvimos en muchas ciudades, casi en 40 ciudades y localidades, en Cuenca, en Guadalajara, en Burgos, en Valladolid, en Ávila, en Soria, en muchísimas, pues sobre todo pidiendo prudencia a los ayuntamientos, a esos consistorios, para que tengan en cuenta y sobre todo en estos meses que el coronavirus ha pegado tanto, decidan no suspender los festejos taurinos, porque se están tomando unas decisiones muy precipitadas de suspender estos espectáculos. Y es que estas manifestaciones taurinas, estas ferias y fiestas, son importantes, son muy importantes. Es empleo, es turismo, es gastronomía para esas localidades y se va a destruir con la suspensión de toda esta actividad.
Hombre, y eso sin contar con el problema que puede suponer para los ganaderos el tener tantos animales, tantos toros de lidia en las dehesas, que sé que muchos de ellos están vendiendo a un precio ridículo para carne, puesto que no pueden utilizarse para lo que son concebidos, para lo que se crían en las dehesas, que es para lidiarlos.
Pues sí, hay mucho malestar entre esos empresarios taurinos, y no solo entre ellos, sino entre los feriantes, en las contrataciones musicales, en muchos bares, en restaurantes de todas esas zonas rurales y de localidades. Por ejemplo, en Guadalajara donde yo resido y en el que vivo, ha sido suspendida esta feria. Y para nosotros creemos que están viviendo todo este colectivo una grave situación muy preocupante y se van a ver abocados a cesar su actividad casi año y medio si no se celebran ferias y fiestas, ni romerías, ni ningún evento. Y bueno, que va a quedar muy dañado todo este sector, incluido los espectáculos taurinos de toros de lidia, muy importantes. Y pues sí, esos ecosistemas son singulares, casi 500.000 hectáreas de dehesa de naturaleza y biodiversidad en nuestro país, que alimenta y cuida todo este sector, Lucinio.
Porque los ayuntamientos que se están echando atrás a la hora de organizar festejos taurinos en sus localidades son ayuntamientos regidos por los populistas, por Podemos y demás patulea, o también se han subido al carro ayuntamientos que en sus consistorios hay otro tipo de políticos.
Pues principalmente socialistas, y es una cascada en la ciudad. Yo te pongo el ejemplo de Guadalajara, se suspende en la ciudad y en cascada van todas las localidades, todos los pueblos de Guadalajara. Y nos tememos todo el sector que amamos la tauromaquia, que amamos el mundo rural, que es una batalla para acabar prohibiendo pues esta expresión cultural que lleva tan arraigada. Nos pensamos que tras de ello se esconde esto. Y es que es importante que no suspendan estas ferias, porque es un momento en el que necesita este sector mucha ayuda. Estos pequeños autónomos, estas pequeñas empresas y emprendedores necesitan ese respaldo, necesitan esa actividad económica, no necesitan subvenciones, no necesitan ayuda. Lo que necesitan es poder trabajar, volver a trabajar con las adecuadas controles, aforos controlados, controles sanitarios, pero poder trabajar, porque si no van a morir este sector, van a morir.
Bueno, este sector, como muchos sectores, porque realmente lo que están creando es una pobreza en este país que francamente asusta, porque la única solución a esa pobreza es lo que pretenden ellos, esa paguita para todos, que es la mejor manera de tener a la población y al ciudadano el cogido y arrodillado frente al poder político. Y es
efectivamente,
lamentable.
Así es, lo que creamos es vagos y sobre todo personas que no quieran trabajar porque se sostienen con esa paguita. Y no puede ser, no podemos. Hay que recuperar esa actividad económica y esos trabajos y esos empleos. Y así, pues bueno, puede ser una medida de urgencia, momentánea, pero sobre todo tiene que estar basado en que el objetivo es la búsqueda de un puesto de trabajo. No podemos sujetar eso. Y al final lo que se busca es que encuentren un trabajo y en ese momento quedar aplazada y quedar eliminada esa ayuda. Pero la picaresca española ya sabes, Lucinio, ¿cuál es?
Pero si no solamente la picaresca española, Antonio, es que es un efecto llamada y yo creo que ya las organizaciones que se dedican a tener emigrantes ya se han puesto las pilas y han dicho, hombre, esto es un verdadero chollo, pues vamos a seguir llevando emigrantes para ese país. Porque si
efectivamente.
No te piden nada más que empadronarte en cualquier sitio, es decir, pues hasta en una parada de autobús les da absolutamente lo mismo. Hombre, yo me imagino que habrá gente que se empadrone en el casoplón de Galapagar, ¿no? Porque como son muchos cuadrados los que tengan ahí, pues lo mismo es un buen sitio para empadronarse. Como da lo mismo, no tienes que justificar nada, pues a lo mejor de repente en el padrón empieza a llegarles gente al casoplón de Galapagar.
Va a ser un verdadero problema este efecto llamada, un verdadero problema muy grave, y va a traer eso, va a hacer lo que estás hablando, el efecto cascada de que provoque que España es el paraíso y con pocas condiciones te dan este mínimo sueldo.
Sí, yo cuando lo leí me quedé francamente impresionado. No da crédito, como no estoy dando crédito a muchas cosas que están ocurriendo en estos últimos meses. Jamás pensé que podría llegar a sorprenderme tanto de las actuaciones que están apareciendo en este país. Oye, una pregunta, Antonio, ¿en Brihuega también se han cancelado los festejos taurinos?
Sí, 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 recuerda que ya estuvimos el año pasado, estuvimos en la feria de en la feria de mayo y han quedado suspendidos en principio en toda la provincia. Ya te he comentado que Guadalajara capital la semana pasada el alcalde unilateralmente, sin contar con nosotros, con los concejales, ni abrir una mesa para estudiar y para hacer propuestas, decidió suspender todas las ferias y fiestas de Guadalajara y eso va a provocar un efecto cascada en el resto de las provincias. Empiezan a salir las localidades suspendiendo toda actividad de ferias y fiestas y cualquier actividad taurina con lo que mueve en la provincia. Guadalajara es el ejemplo de la economía que mueve. Por esto salimos ayer a manifestarnos y a decir que también somos cultura y que necesitamos, que necesita este sector subsistir.
Antonio, ¿tú crees que a la vista de la decisión que tomó el Ayuntamiento de Guadalajara se han puesto también, siguiendo el mismo criterio, el resto de los ayuntamientos de los pueblos de la provincia?
Sí. Están tomando esas decisiones y es que de aquí hasta septiembre, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, aún queda mucho. Deberían barajar alternativas y ver cuando llegue ese momento, dependiendo cómo haya evolucionado y ese momento en concreto, la situación sanitaria que tengamos, obviamente tenerla en cuenta, pero barajar alternativas programáticas y escenarios. Estos alcaldes deberían barajar porque no es momento ahora de decidir, queda mucho hasta septiembre. Y fíjate que hay actividades culturales que empiezan ya a barajar las ratios, los aforos. Entonces hay que tener en cuenta eso sin dañar la economía de muchos sectores. Y es una pena porque se está tomando esa decisión en el fenómeno cascada, como digo yo.
Hombre, si ya se ha abierto la mano con los cines, los teatros, las discotecas, todos estos son lugares de interior en donde debería ser mucho más fácil la propagación del virus, lo que no entiendo es por qué no utilizan el mismo rasero para las fiestas taurinas. Es decir, si no puede completarse el aforo al 100%, pues por lo menos al 50 o al 30%. Independientemente sea el que pueda ser o no pueda ser rentable el organizar un festejo taurino con la mitad de la plaza llena o un tercio de la plaza nada más. Eso ya
Claro.
otro tema a dilucidar.
Claro, pero ya lo decidirá el empresario, pero sí hacer una programación atendiendo a criterios sanitarios y con el objetivo de sobre todo, de que todos estos segmentos y estos sectores puedan trabajar porque van a morir porque no están pudiendo salir a trabajar, pero que sean ellos quienes decidan si le es rentable o no. Están muy necesitados y necesitan trabajar, necesitan, y estoy seguro que están por la labor de ir con medio aforo, con tres cuartos, con lo que sea. Yo estoy seguro porque están muy, muy sedientos, necesitan trabajar.
¿Qué repercusión ha tenido los dos últimos programas en los cuales hemos estado hablando de la caza no deportiva y del apoyo que necesita ese tipo de caza que no pasa por estar federado y que no pasa por tener que hacerte un seguro en Mutua Sport porque dicen que es el más bonito y el más barato? Que yo creo que ninguna de las dos cosas es cierta.
Pues sobre todo, Lucinio, de mucho apoyo. Yo he tenido muchas llamadas de agradecimiento por defender la caza como gestión del medio natural, como de ese control de depredadores, de agricultores llamándome que la caza reduce la siniestralidad, agradeciéndome pues que defendamos esa caza social y que no permitamos que se pudra ninguna federación, ni ningún gestor, ninguna asociación, ninguna federación, que se pudran, que tengan conveniencias de sillones, de lo que llamamos chiringuitos, y agradecimientos por defender esa caza social. Todas las llamadas que tengo es agradecimientos. Gracias, gracias por defender la caza como interés y bien social y natural, y agradecimiento por hacer esa llamada de atención, por sonar las alarmas de que no se pudra ninguna federación deportiva y en concreto la Federación de Caza. Ya no solo eso, sino cualquier asociación o cualquier federación, que no se pudran y que vayan a los intereses y a los objetivos para los que fueron creados y no sean espurios. Agradecimientos, Lucinio, sobre todo.
No, aparte que luego hay también dos federaciones de asociaciones a las cuales les daremos voz, no sé si el próximo domingo o al siguiente, pero que yo creo que es importante porque representan a un grupo social muy, muy importante.
Pues sí, un sector muy importante. Ya dijimos que de ese millón de cazadores, 700.000 son este grupo, incluido agricultores, incluido todo ese mundo rural. Y urge un entendimiento y una relación mutua entre ellos para hacer de la caza algo sostenible, para hacer de esa agricultura algo sostenible. Tienen que entenderse ese mundo rural, esos cazadores, esas federaciones, esas asociaciones, por un bien común, que es esta caza como herramienta, y la tienen que defender. Y no pudrirse ni asociaciones, ni federaciones, ni grupos de asociaciones. Estar a lo que se está, que es a defender la caza, como bien natural y como bien social.
Pero realmente, Antonio, tú que llevas estudiando el tema desde hace tiempo y has tenido reuniones con todo el sector, ¿qué es lo que realmente separa a los unos de los otros? ¿O hay más cosas que les unen que les separan?
Pues sobre todo les separa que cuando se vuelve una institución, cualquier entidad, asociación, federación, grupo de asociaciones, cuando se vuelven, como digo yo, se acomodan a los sillones y empiezan a aparecer intereses espurios. Eso es lo que, cuando no se sienten representados y esos cazadores sociales empiezan a estar incómodos con quién regula, con quién controla, con quién gestiona esa actividad. Eso es lo que les duele, sobre todo cuando se acaban convirtiendo en chiringuitos o en lugar de colocaciones, de sueldos, de sillones, cuando aparecen lo que yo denomino intereses espurios. Esos cazadores se sienten poco representados. Al final es un problema de representatividad. Ven que van a por los sillones, van a por sueldos, van a por cargos, van a por poder y no se sienten representados y ayudados en esa caza, en ese cazador social, en ese cazador de ese pueblo de Cuenca o de ese pueblo de Guadalajara, no se sienten representados. Es un problema de representatividad.
No, es que además los sueldos que algunos de ellos perciben al final del año, pues son unas cifras que muchos políticos quisieran tener. Por la información que he ido cotejando, puede ganar alguno de ellos más que el presidente de una comunidad, con lo cual dices, qué barbaridad, que bien está pagado el tema de ser presidente de determinada federación, cuando en cambio estás viendo que otras federaciones, pues si quieren funcionar, ni siquiera el presidente puede tener un sueldo y lo más que puede hacer es pagarse los gastos de desplazamiento. Pero bueno, será un tema que seguiremos hablando, porque yo creo que da para mucho. Nosotros, ante todo, lo que queremos es defender el mundo rural, defender la fauna, defender la flora y que realmente se mantengan las tradiciones en este país. Es decir, que el cazador del mundo rural, que ha salido de siempre, desde sus ancestros, con la escopetilla cogida, con una guita al hombro y con su perro, a ver si podía cazar una perdiz o un conejo, pues que se le siga respetando y que se le siga valorando, porque realmente es la forma de cazar más próxima a la naturaleza y con unos objetivos mucho más limpios que cualquier otro tipo de caza.
Exacto, Lucinio. Es muy importante este control de la naturaleza que se hace a través de la caza, y lo más importante es que la caza es una posibilidad de futuro en el mundo rural, convirtiéndose con el turismo en una de las alternativas económicas muy importantes para nuestro maltratado medio rural. Es una de las alternativas que hay muchas, no es la única, pero es una. Y hay que cuidarla, por solo en lo económico, pero no solo en lo económico, también en lo natural, como bien has dicho, y en muchas otras cosas. Pero solo por lo económico ya merecería la pena defenderlo en este mundo rural tan, tan vilipendiado y tan vapuleado.
Bueno, seguiremos peleando, seguiremos facilitando información, aunque sea estar aparentemente de la mano del más débil. Yo creo que es una lucha en la que me apunto contigo a seguir peleando por ella, y lo único que espero es que antes de que se acabe el año podamos ser el compartir esa afición común, y que ya que no vamos a poder ir este año a los toros a Brihuega, que encontremos algún sitio en donde poder ver alguna corrida de toros y de esa forma el apoyar también al sector taurino, que como otros muchos lo está pasando muy mal.
Ojalá, Lucinio.
Antonio, hablamos la próxima semana, que tengas una feliz semana, cuídate mucho.
Cuidaros, gracias, Lucinio, chao.
Un abrazo fuerte, chao.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y nos sigue acompañando como en los últimos programas desde hace dos meses Mozart y su Requiem, en recuerdo, homenaje de todas las víctimas en estos últimos tres meses del coronavirus. Vamos a pasar de hablar de campo, de hablar de pesca, de hablar de caza y de hablar de festejos taurinos. Vamos a pasar a hablar de vinos y de un buen vino, como son los vinos de la bodega Montevanos. Para eso tenemos con nosotros a su propietario, Javier Requena. Muy buenas mañanas, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lucinio. Estupendamente, muchísimas gracias y encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, una pregunta, ¿cómo le pusisteis el nombre de Montevanos a vuestra bodega?
Bueno, este nombre es procede del hecho de que en la zona donde originariamente o donde sigue estando el viñedo era una zona con muchísima influencia romana, porque hay multitud de asentamientos por la zona y había un pequeño montículo que en tiempo de los romanos se llamaba así, el Monte Vanos, porque había allí baños, muchos baños tan típicos en la época romana. Y bueno, pues de esa es la procedencia del nombre.
¿Y sigue habiendo restos arqueológicos en la zona donde los viñedos?
Sin duda, en Baños de Valdearados hay unos mosaicos muy importantes que se descubrieron hace poco más de 40 años durante precisamente una vendimia. Aparecieron todos, unos mosaicos en suelo, y de hecho el mayor mosaico del dios Baco que existe está allí, en Baños de Valdearados. Desgraciadamente, hace cosa de un año y medio, poco más, sufrió un robo importante, se llevaron una parte importante de uno de los mosaicos y actualmente no se puede visitar porque está cerrado, ¿no? Ese asentamiento, ¿no?, de mosaicos que había.
Pero no tenía ningún tipo de protección, no tenía ningún tipo de guardería, estaba...
Bueno, había una... Era una especie de casa construida de madera con un pequeño candado. Entonces, realmente, imagino que alguien iría, reventaría el candado y entraría en la vivienda. Y no había más protección. Hay que tener en cuenta que esa es una zona... Está plena de asentamientos de origen romano. De hecho, razonablemente cerca está lo que era Clunia Sulpicia, que era una de las ciudades por extensión más grande en la época romana. Lo que pasa es que como fue una ciudad que se levantó como asentamiento militar, porque era uno de los enclaves que servían de defensa del Imperio Romano respecto de los norte, de los vascones, de los cántabros, de los astures. Y entonces cuando el Imperio Romano cayó, pues ese asentamiento desapareció, literalmente desapareció. Y ha estado olvidado muchísimos años y de hecho pues mucha gente se ha llevado muchas esculturas y muchas cosas que había allí, hasta claro. Que hace cosa de unas cuantas décadas, se convirtió supongo que la comunidad autónoma se haría cargo de ello y empezaría a protegerlo. Hay un anfiteatro muy grande también, etcétera. Bueno, es una zona con mucho asentamiento. Sí, Lo que pasa es que al aire libre.
El problema es que hay tanto asentamiento y tan poco dinero que muchas veces encuentran asentamientos de este tipo, los sacan a la luz un poco, hacen estudios, hacen planimetría y vuelven a echar tierra encima, rogando a la gente del pueblo que no pase con los tractores por encima, pero no pueden ponerlos en valor, esa palabra que o esa frase tan horrorosa, pero que define un poco las necesidades que se tendrían y que por falta de recursos económicos no se pueden sacar adelante.
Pues eso es exactamente lo que ha pasado en el mosaico de Baños de Valdearados. Estaba, bueno, pues estaba prácticamente a la intemperie y, bueno, pues alguien pues se lo ha llevado.
Con lo cual, Javier, si hay por ahí representaciones del dios Baco, quiere decir que ya en la época de los romanos había buenos vinos por la zona. Y si no buenos, había vinos.
Había vinos. Que fueran buenos o no, eso ya no lo sabemos a estas alturas. Pero vinos había, que sin lugar a dudas, sí, sí. Es una zona muy muy vitivinícola desde hace muchos años, bueno, pues como la zona de La Rioja, evidentemente, y que ha estado produciendo vinos durante muchísimos años, ¿no? Durante siglos.
Hombre, yo he probado uno de vuestros vinos, que me lo hizo llegar, vamos, me lo regaló un cuñado tuyo y tu hermana, que es la etiqueta Opinius. Exacto, es un grandísimo vino, ¿no?
Sí, ese es un vino, ese es un gran vino que hacemos. Es un vino, además, bueno, pues con un corte más moderno, porque la mayoría de nuestros vinos tienen un corte más tradicional. Es un vino, además, monovarietal, hecho 100% de tempranillo. Y además es un vino que está hecho con mucho cariño y sin reglas. Con mucho cariño es obvio, porque evidentemente es verdad que en el vino influye mucho la tecnología, pero también influye mucho pues el cariño de los viticultores y de los vinicultores y del enólogo, y es un vino hecho sin reglas. Es decir, no estamos acogidos, o sea, no es que no estemos acogidos a la denominación de origen de Ribera Duro, que sí que lo estamos, pero es un vino que no sigue las normas en cuanto a tiempo en botella o tiempo en barrica. Es un vino, de hecho, que se vende como si fuese un vino joven, pero que, sin embargo, pues tiene una cantidad de barrica y de botella importante. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si para un vino de crianza es necesario tener un año de barrica y un año de botella, o para un reserva hace falta más, este es un vino que está en barrica el tiempo que necesita estar, que a veces es 14 meses y a veces es 26 meses. Y en botella está el tiempo que necesita estar, que a veces son 2 años y a veces son 5 años antes de salir al mercado.
Está hecho a criterio del enólogo y no a criterio de las denominaciones.
Efectivamente, está hecho con esa filosofía de que sea un vino que esté en madera y en botella el tiempo que precise. Punto.
¿Y el más alto de gama que tenéis dentro de la bodega, cuál es?
Es este vino, este es el tope de gama. Bien es cierto que nosotros tenemos en nuestro viñedo uva Merlot, la uva Merlot más antigua de la Ribera del Duero, y que nos permite hacer unos vinos pues un poquito distintos. Cuando la uva Merlot es excepcionalmente buena, hacemos vinos que tienen un porcentaje de Merlot más alto, el porcentaje de Merlot más alto que permite la denominación de origen Ribera del Duero para los vinos, ¿vale? Y en ese sentido son vinos un poco distintos, que los sacamos normalmente como reserva especial, y que es otro vino un poco distinto y que se sale de la línea tradicional y que probablemente pueda estar al mismo nivel que el Opinius. Pero sí, es el vino más alto de la gama, el Opinius, junto con esa reserva especial que tiene más Merlot de lo normal.
Pues este, en el momento en que se pueda viajar, lo tenemos que catar con un buen lechazo o con unos judiones, pero eso hay que catarlo también, ¿eh?
Por supuesto que sí que podemos hacerlo, porque en la zona tenemos buenos amigos que son restauradores, que tienen nuestros vinos y que desde luego proporcionan un buen lechazo en su punto para acompañar con el vino y con una buena charla, porque al final en buena compañía y con buena charla todo sabe mejor.
Hombre, yo lo único que necesitaría es un sitio que tuviera terraza para fumarme un buen habano después de comer.
Bueno, eso seguro que los hay. Sí, 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 eso los hay. Además, estoy pensando en uno que sí que tiene una terraza preciosa y es más que una terraza, un jardín precioso fuera. Así que sin lugar a dudas, y por supuesto pues estaremos encantados de que vengas.
Pues ya está elegido el sitio.
Muy bien.
Me haré acompañar por parte de tu familia, que lo sepas.
Fenomenal.
Oye, una última pregunta. ¿Os ha afectado mucho, me imagino, como a todos los bodegueros, la situación esta de pandemia que estamos padeciendo, no solamente en España, sino a nivel mundial? Pero a mí lo que me duele es lo de España. No sé si
claro,
es por...
para que te hagas una idea, las ventas de vinos de Ribera de Duero durante la pandemia han caído un 70%. 70%, que se dice pronto. Y bueno, porque el vino de Ribera es un vino muy de canal Horeca, hoteles, restauración, cafeterías y tal. Sí. Es un vino que se bebe más que otros vinos en canales Horeca. Entonces, las bodegas de Ribera han sido muy, muy tremendamente afectadas por esta situación, más que otras denominaciones de origen en las cuales o las cuales se benefician de un consumo en casa mayor que el Ribera, mayor que los vinos de Ribera del Duero. Y en este contexto, pues está siendo terriblemente duro, porque además, si fuese una cosa solo de España, dices, bueno, pues con la exportación podemos salvarnos, ¿no? Es que tampoco ha sido posible exportar fuera, y por tanto, realmente está siendo muy complicado. Y las situaciones de liquidez se están tensando terriblemente. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos nada de deuda y estamos aguantando, pero me consta que tengo colegas bodegueros que estaban endeudados y que lo están pasando verdaderamente mal.
Que estaban un poco hipotecados y no saben cómo resolver la situación.
Efectivamente.
De todas formas, el consumo de cerveza, ya que ha estado la gente metida en casa, bueno, y seguimos todavía de una manera u otra enclaustrados, por la información que tengo, el consumo de espirituosos y de cerveza ha subido. ¿El consumo de vino para los hogares no ha subido también?
Sí, el consumo de vino en hogares ha subido. A lo que pasa es que ese aumento del consumo de vino en hogares no es capaz de compensar la caída que se ha producido por el hecho de que todo el canal Horeca está paralizado. Entonces, bueno, probablemente si no se hubiese producido esa subida del consumo de vino, las ventas de la Ribera del Duero no hubieran caído un 70, sino un 80 o un 85%, y hubiera sido una situación más dramática. Pero sí, es verdad. Efectivamente, las estadísticas dicen que ha subido el consumo de alcohol y de chocolate en casa durante esta situación.
Y de harina para hacer bollería.
Y de harina, efectivamente, para hacer pan y para hacer bollería. El problema que se enfrenta al vino es que además ahora viene la época de calor. Y en verano se bebe mucho menos vino, porque en favor de otro tipo de bebidas, cervezas, etcétera, etcétera. El vino tinto en verano se bebe mucho menos. Entonces, bueno, pues hasta septiembre, octubre, no vamos a poder sacar un poquito la cabeza del agua.
¿Dónde puede encontrar la gente el vino vuestro, el Opinios? Yo he visto que en internet hay en distintas páginas en
sí,
donde hay venta online de este vino, pero ¿lo tiene en otros centros comerciales? ¿Lo tiene el Corte Inglés?
No, nosotros tenemos una presencia muy fuerte en internet.
Ajá, sí,
y como he dicho, en el canal Horeca. Pero vamos, también pueden llamar a la bodega, es Bodegas Montevanos, con V y con dos N's. Encontrarán los teléfonos en la bodega, y si no, en cualquier caso, es el 947-534-277, donde pueden llamar y les atenderán muy amablemente y les enviarán el vino a casa sin ningún problema.
Fenomenal, pues nada, que entren en internet, que vean, que busquen Bodega Montevanos con dos N's y V, y que bueno, que aprovechen y compren vuestro vino, que la verdad es que es muy 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 recomendable.
Pues muchísimas gracias.
Que llegue el momento de visitar tu bodega, probar otros vinos y comernos ese
cuando lechazo. Queráis, estáis invitados.
Javier, gracias por tu presencia en el programa. Un abrazo.
Un abrazo a ti, Lucino, y muchas gracias. Salud.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y nos sigue acompañando el Requiem de Mozart en homenaje a todos los muertos en estos últimos 3 meses, que espero que en algún momento, algún día se clarifique la cifra real de muertos. Ya solamente uno es una barbaridad, con que los 40,000+ que se dice que han fallecido fruto del coronavirus, del maldito coronavirus, es una verdadera salvajada. Tenemos con nosotros a Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Y tenemos también a Luis Felipe López, que es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro. Y vamos de vicepresidentes y de presidentes, como en otros programas. Muy buenas mañanas a los dos, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Uno a uno, por orden alfabético. Antonio, da buenos días.
Buenos días a los dos, ¿cómo estáis?
Ahora te toca a ti, Luis Felipe.
Igualmente, buenos días.
Oye, hay un tema que me sorprendió, y es que, Luis Felipe, me hablaste del origen de la utilización del himno La muerte no es el final, y hoy Antonio pues me ha comentado que conocía al compositor, que había tenido el placer de conocerlo. Entonces me gustaría él poner La muerte no es el final, y que luego me contaseis los dos vuestras experiencias con ese himno que a todos los españoles de bien nos pone los pelos de punta. Víctor, cuando puedas, ponnos La muerte no es el final. Verdad que cada vez que la escucho me pone los pelos de punta. Es un himno francamente bonito. Luis Felipe, cuéntanos tu experiencia, de dónde viene la utilización militar de ese himno, y luego pues, Antonio, tú nos cuentas el conocimiento del capellán que la compuso.
Pues eso viene efectivamente de un general, yo creo que era un general de tierra, que escuchando misa un domingo en un funeral tal, escuchó esa canción y dijo, y se le ocurrió la idea de decir, hombre, qué bien nos viene esto para el acto de homenaje a los caídos. Y eso fue tomando forma, y yo lo he escuchado en dos versiones. La normal es Cuando la pena nos alcanza, del compañero caído, o el compañero perdido. Y otra vez lo he escuchado en su versión original, Cuando la pena nos alcanza, por un hermano perdido, que es como se canta en las parroquias, que todos los hombres somos hermanos, procedemos del mismo Padre Dios, y entonces nuestra fe católica se habla de hermanos. En el ámbito castrense parece, aunque somos hermanos todos, y está muy de moda, ¿no?, la frase de hermanos de sangre y tal, con la serie de los paracaidistas norteamericanos, pero es mucho más propio, es más normal hablar de compañeros. Por eso se dice Cuando la pena nos alcanza por un compañero perdido. Y esa es la experiencia. Y luego ya, como reservista, yo soy oficial reservista en el Ejército del Aire, una unidad muy importante, la mejor unidad del Ejército del Aire, y como reservista la he cantado en el uniforme, en el acto de homenaje de los caídos.
Yo hice el servicio militar hace muchos años en el Ejército del Aire. También mi padre pertenecía al Ejército del Aire, y juré de nuevo la bandera hace 2 años en las instalaciones de lo que era el Ejército del Aire, en la calle Princesa, y fue quizás de las cosas más emocionantes que he hecho en los últimos años. Y ahí volví a escuchar La muerte no es el final, y bueno, pues no se me saltaron las lágrimas de puro milagro, porque me parece maravilloso. Antonio, cuéntanos tu experiencia con el himno La muerte no es el final. ¿A quién conociste?
Bueno, yo creo que a todos se nos pone la carne de gallina, a mí por lo menos cada vez que la escucho, ¿no? Sobre todo porque tuve el honor y el placer de conocer a Cesario Gabarain Azurmendi, que fue mi capellán en el colegio de los maristas de Chamberí. Coincidí con él porque era una persona pues, absolutamente cariñosa, quería a todos los alumnos de ese colegio, y además fue la época donde más brilló, porque fue cuando empezó a componer, ¿no? Yo era además un magnífico deportista, le gustaba muchísimo el deporte, le gustaba sobre todo el baloncesto, porque era una persona muy alta. También le gustaba el fútbol, pero yo jugaba al fútbol, no al baloncesto, por mi estatura. Y sobre todo le gustaba muchísimo, muchísimo el ciclismo, ¿no? Y ya digo, tiene, bueno, un montón de canciones religiosas, preciosas todas, ¿no? Y creo que son 500 las que llegó a componer, ¿no?
Qué
incluso, bueno, eran, hay algunas preciosas, ¿no? Como Pescador de Hombres o El Viñador, ¿no? Y era, además era una persona que era súper entrañable, y sobre todo porque, por lo menos cuando yo era muchacho, transmitía un equilibrio y una sensación de armonía, sobre todo en las misas, ¿no? Porque en aquella época yo creo que eran demasiado serias, ¿no? Y él impuso una manera de ver la religión, desde luego, maravillosa, ¿no? Era, ya digo, era una persona excelente, y por desgracia pues falleció muy joven. Él ya luego se retiró al País Vasco, donde era él, ¿no? Y falleció a los 54, 55 años, creo recordar. Y una verdadera pena. Y ya digo,
bueno,
yo cada vez que escucho su canción...
Él sigue vivo con su obra,
hombre,
y con
claro
gente como tú que le recuerda a Antonio.
Sigue vivo, además que sí.
Oye, Antonio, cuéntanos qué es lo que están haciendo ahora las asociaciones ecologistas para... con ese documento que han presentado a la Consejería de Medio Ambiente, ¿qué
bueno,
es lo que pretenden ahora?
Pues concretamente ayer, bueno, perdón, el jueves, salió una resolución de la Secretaría de Técnica de la Consejería para dar a conocer un recurso de alzada que hayan puesto tanto la Federación de Asociaciones de Derecho Animal, PADAN, como el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, el PACMA, que todos conocemos, pues en contra de la resolución del día, creo que fue el 28 de abril, en la que se decretaba la comarca cinegética de emergencia, ¿no? Por todos los daños que había, fundamentalmente conejos y también por jabalí. Y bueno, lo que ha hecho es simplemente, bueno, pues hubiese interesados en el procedimiento, pues nos hemos, por supuesto, como Federación Madrileña, personado para que nos aleguen. Bueno, pues para agregar todo lo que estimamos pertinente en ese procedimiento. Lo que pasa es que, ya digo, eso ha sido el jueves y todavía no hemos tenido el recurso de alzada, ¿no? En cuanto que lo tengamos, los servicios jurídicos, pues alegaremos todo lo que nos parece una barbaridad, ¿no?
Pero eso ha paralizado
estaba
aprobado de la caza de conejos por la plaga de conejos y la
no,
caza
no,
de jabalí
no,
por
no,
la plaga de jabalíes.
No, 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 simplemente, bueno, la han el recurso está puesto, nos han dado a partir de esa resolución, una vez que conozcamos el propio recurso, 10 días de plazo para recurrir plazo de alegaciones. Y bueno, pues no sabemos todavía lo que ellos han manifestado claro, entonces vamos a ver, lo estudiaremos y jurídicamente veremos qué podemos hacer
la semana que viene hablamos otra vez del tema, a ver cómo ha evolucionado. Luis Felipe López, vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, ¿cómo está el tema de las previsiones de organización de tiradas deportivas dentro de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico en Canto Blanco? ¿Tenéis
bueno,
ya un calendario?
Tenemos. Como ves, estoy muy moderado, ¿eh? Estoy dejando hablar a la gente, no intervengo.
Sí, 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 me tiene.
Porque amenazaste en el último programa con comprarte un silbato y digo, bueno, vamos a...
Que lo tengo, ¿eh? Al que temo es a Robert, que le estamos llamando, no sé si se ha quedado dormido, porque como cogéis la línea de el Robert y tú,
claro, claro,
termina, o sea, la línea y seguís. O
sea, somos como galgos. Bueno, pues mira, ya tenemos un calendario de competiciones y empieza el día 27, el 27 sábado por la tarde, con una tirada de arma corta calibre 22, que tiene mucho éxito. Y además, yo animo a todo el mundo que pueda a participar. El día 21, gracias a Dios, terminará el estado este de alarma, el estado fantasma, el fin como sea, pues una cosa que no se ha sabido muy bien qué ha sido, pero pero por fin, gracias a Dios, termina. Y ya uno podrá circular libremente, no sé si con mascarilla, en las orejas, en los ojos, en la boca, en fin, lo que sea, pero podrá circular libremente por todo el territorio nacional de este país al cual antes se le llamaba España. Pues el
17... algunos le seguimos llamando España.
Evidentemente.
Y yo creo que la mayoría de los españoles.
Evidentemente. Total, que el sábado 27 por la tarde ya hay tirada de pistola, arma corta, calibre 22. Entonces la gente ya se puede inscribir. Recuerdo que ya se puede ir a entrenar sin solicitar cita previa. Y hombre, el aforo está limitado, pero bueno, entre semana es más sencillo que se pueda tirar con más facilidad que en los fines de semana, ¿no? Pero ya uno se puede desplazar, contratar sin problemas para entrenar. Y luego otra competición importante es al día siguiente, donde tenemos el día 28 de junio por la mañana, domingo por la mañana, tenemos el campeonato regional de fuego central. Esta modalidad es muy bonita, tiene muchos aficionados, porque se emplean armas cortas de calibres entre 9 y 11 milímetros. Entonces, normalmente se tira con revólveres del calibre 38, también con revólveres del calibre 32, tiene menos retroceso, cualquier retroceso tampoco es que influye mucho. Se puede tirar con pistola de 9 milímetros parabellum, o 9 corto, o 9 largo, normal es emplear 9 milímetros parabellum, y también se puede tirar con pues con eso, porque luego ese calibre es el calibre 45 y no hay más. Entonces, el fuego central es con revólver de 38 o del 32 y con pistola de 9 milímetros o del calibre 32. Hay unas pistolas estupendas, unas Walther, que tienen su cañón de conversor del calibre 32, de Smith & Wesson, o del 22 al 32. Entonces, aquí solamente 32 a 38.
¿Qué te iba a decir, Luis Felipe? ¿Con qué arma eras menos malo? ¿O eres menos malo?
Yo tiro con todo. Yo tiro con todo. Soy menos malo con rifle. Yo sostengo la teoría de que los que somos altos y delgados tiramos mejor con arma larga. Sensiblemente mejor. Y en cambio, los que son...
¿Científico o te lo estás inventando?
No, es lo que yo he observado, pero claro, todavía no tengo yo el conocimiento científico como para afirmarlo con seguridad. Entonces, en cambio, para tiradores de arma corta, los que son más bajitos y más orondos tiran mucho mejor. Yo no sé si es por algo de estabilidad o qué es lo que pasa, pero oye, lo tengo bastante comprobado,
Vamos a ver qué opina del tema Robert, que le tenemos también por ahí.
Buenas Robert, a todos. Estoy escuchando y me estoy quedando perplejo. Madre mía, lo que acaba de decir.
De lo de los bajitos y orondos, pistola, y los largos y
eso,
los
largos, eso me recuerda como cuando uno hace la L con los dos dedos, ¿no? Y se refiere a su susodicha parte del cuerpo humano masculina, ¿no? Es decir, que si uno es largo la tiene pequeña y corta, ¿no? Y si uno es pequeño la tiene así. Es un poco de...
No. Eso yo no sé qué experiencia tendrás tú, ¿no? Yo no sé, lo que habrás observado.
El tema del tiro sí es cierto que, mira, yo veo que a la gente alta le gusta, pues, quizá tenga que ver un poco el tema de la estabilidad, pero también hay gente bajita que tira muy bien. Tú piensas que un arma larga en comparación y en proporción a la estabilidad de dos pies de una persona como tú, que eres una persona alta, pues siempre tendrá mejor apoyo y mejor sustento que una persona bajita. Eso es lógico. El punto de gravedad que está entre los pies ligeramente adelantado siempre estará mucho más equilibrado de una persona más alta. Pero no es una regla aplicada al 100%, porque podéis recordar a aquel famoso jugador de la NBA, Spook Webb, que medía unos 68 y el tío machacaba en una canasta de más de 3 metros.
Robert, en tu sección del Consejo del Armero, uno de los temas que quería que hablásemos hoy y que lo comentases con Luis Felipe también y con Antonio, que está...
Don Antonio, los dos, ¿qué tal, maestro?
Muy bien. Luego quiero comentar una cosa de la actitud del tiro. Luego hablamos.
Está, me encanta.
Pues ahora lo cuentas. Me comentaste que había ciertos problemas con el campo de tiro de las Gallas.
Estamos huérfanos sin campo, los tiradores de Madrid,
no estáis huérfanos porque está ya abierto el campo de Canto Blanco, con lo cual mal por irte a...
Pero ¿qué hacemos los que estamos ahí en Toledo, ahí que estamos, que cruzamos Madrid? No, claro, tendremos que ir a Canto Blanco, qué remedio, pero...
Claro, ¿entendéis? Hay que ir a Canto Blanco.
Pero, no, si yo Canto Blanco, escucha, he estado veces, ni te imaginas. De hecho, la última vez que estuve en un examen acompañando a un amigo, bueno, entraba por la puerta y me saludaban todos como si fuera el de la serie Cheers. Por cierto, Robert.
Os voy a decir una cosa, pero no es que interrumpa, pero creo que me lo vais a permitir, que ya está abierto Antonio, o sea, el restaurante
¿también?
De la Federación,
pues
ya está abierto.
Me tiene ganado,
me ha dicho que este fin de semana tiene su menú habitual de fabada, pota asturiano y este tipo de lindezas.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!
Que, efectivamente, tú lo has dicho, ¡ay, qué rico!
Barritas energéticas para la bici.
Lo único que tenía bueno el campo de las Gavias era el cocido. Porque lo demás, las instalaciones no tenían nada que ver con las instalaciones
se
de
tira mucho
Blanco.
Mejor se tira mucho mejor cuando uno está bien comido y bien descansado. ¿Dónde va a parar?
Por lo menos más satisfecho.
Pero claro. Eso en casa de Antonio se puede hacer estupendísimamente y no hay que irse a Toledo. Con lo cual, hombre, yo siento mucho que cierren un campo de tiro, porque cuanto más nos vaya limitando la actividad deportiva, muchísimo
peor. No es
cerrar,
peor. Tampoco es que hayan cerrado, es que sencillamente están todos los campos abriendo y este, por algún motivo, entiendo que no debería ser un motivo técnico, porque el campo de tiro ha estado funcionando regularmente hasta ahora, sin ningún problema de ningún tipo en ninguna de las canchas, ni en precisión, ni en rifle, ni en plato, en ninguna, ¿no? O sea, será un problema político, pero ya, señores, están ustedes aquí, hay un montón de federados, tanto de la Comunidad de Madrid como de otras comunidades, que usamos estas instalaciones, pues para nuestro tiro, para de hecho, para cumplir con nuestras tiradas y con nuestro calendario federativo. Y de la noche a la mañana deciden cerrarlo y nos dejan aquí inválidos, macho. Y sin contestar ni dar ni una sola respuesta ni nada.
Algo deberían de alegar o algo deberían de justificar, porque si no, la ausencia de apertura es un acto arbitrario. Y como tan impugnable, sobre todo porque se pueden perder las licencias. Porque ellos,
claro.
De la federación
que
sea,
que cumplir.
Hay un calendario que cumplir, porque si no pueden perder su licencia de armas. Bueno. Y claro, eso supone, pues el funcionamiento normal o anormal del servicio público, eso en el 106 de la Constitución, supone el deber de indemnizar el daño causado. Con el funcionamiento normal o anormal.
Vamos a darle la oportunidad a Antonio, que le tenemos ahí postergado.
Antonio,
¿qué era lo que querías comentar, preguntar?
No, solamente yo quería decir que yo que he visto, bueno, tirar a mucha gente a recorridos, que es a recorridos o a plato, ¿no? Que es la modalidad más parecida a la caza, sí que tengo que decir que la gente oronda o con bastante peso, los que he visto son casi los mejores, ¿no? Tenemos el campeón de plato, yo no sé por qué.
O sea, es para ti, Luis Felipe, apúntatela.
No, porque el tema, sí, ya. No, yo creo que el tema está en la cabeza de las personas, ¿no? Y en recorrido yo no he visto tirar a nadie mejor que a Josh Dewin, que es un inglés que, bueno, no sé lo que pesará, pero igual pesa los 140 o 150 kilos, y se fuma unos puros entre cancha y cancha, y se tiembla en el
serio.
Entonces, es la antítesis del deportista y es la mejor, vamos, la mejor...
Me estás dando la razón.
...que
me
he visto en mi vida.
Para que veas.
Ahora que habéis hecho una pausa los tres a la vez, cosa que me ha sorprendido muchísimo, os emplazo para que la próxima semana hablemos de cómo está la situación del tiro al plato, de los campos que pueden estar ya abiertos y operativos en la Comunidad de Madrid, si os parece.
Maravilloso.
Pues a mí cuando me dejáis hablar... hasta puedo llegar a tener muy buenas ideas. Lo que pasa
es que
en esta sección, que es el final del programa, y por eso lo dejo
ya te para pillamos, el final. Te pillamos cansado y te damos, Dan.
Sí. Lo hacemos por ti, todo es por tu bien.
No,
claro,
no,
es para que descanses.
Sí, lo sé perfectísimamente. Oye, una última, nos quedan, yo creo que son 2 minutos, me parece, Víctor, no sé, creo que ese es el tiempo que tenemos pendiente. Bueno, aprovecho para dar las gracias a Víctor, que es el responsable técnico del programa y de otros muchos en Es Radio, y mi reconocimiento, afecto y valoración a todos los técnicos de la casa, porque no han dejado de trabajar en los estudios, y sin ellos no hubiera sido posible el sacar adelante nuestra programación, porque los directores de programas o locutores estamos trabajando desde casa hasta que pase esta maldita a pandemia, pero los técnicos habéis tenido que estar ahí al golpe del cañón porque es difícil el realizar un programa desde casa. Entonces, Víctor, un abrazo y gracias a todos. Y no sé el tiempo que nos queda, pero lo que sí me gustaría es una pequeña reflexión que la continuaremos también la próxima semana cuando hablemos de tiro al plato, y es la noticia que apareció el viernes hablando de que quieren derribar la Cruz del Valle de los Caídos. No sé si habéis oído.
No hay que hacerle caso. Es una proposición de ley que presentaron en el Senado. En el Senado, los de siempre, que no merecen la pena ni que se les nombre, y no los voy a nombrar. Entonces, no hay que hacerle ni caso.
Estos son los mismos que hicieron eso con los Budas, ¿no? O por lo menos la misma idea.
Lo que hay que decir al Patrimonio Nacional, porque es quien ya está llevando esto, es que o adelante o atrás. Dice, si usted quiere tirarla, tírela, para que no cause peligro. Y si no causa peligro, porque ahora la tienen cerrada, porque dicen que hay peligro, descendimientos y cosas, pues arréglela. Pero lo que no puede ser es tener esas instalaciones, esa obra de arte, porque es una obra de arte, corresponde a un concreto periodo y que es histórico, que lo tiene el deber de mantenerlo. Y si no lo mantiene, pues causará un daño, y ese daño, pues otra vez más, te echará responsabilidad del Estado. Entonces, mire, tómeselo en serio de una vez. Ya no está, Franco ya no está, no se preocupe, no está. Y además, no va a resucitar, que no pasa nada. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Ahora, eso, cuanto monumento artístico, tiene usted el deber de mantenerlo. Y si no lo mantiene, pues está incumpliendo la ley. Así de claro.
No, habría mucho que hablar de la construcción del Valle de los Caídos. Evidentemente, toda esta gente que cada día, dos por tres, va diciendo el que lo quiere derribar, que quiere sacar a todos los muertos que hay allí, no sé dónde lo van a llevar.
Es imposible. ¿Sabéis por qué? Porque además un amigo mío dijo, si quieres un día vamos y te lo enseño, que yo soy amigo de uno de los monjes que está allí. Es imposible porque cuando se recogieron los cadáveres de los combatientes y de todos aquellos que quisieron ir allí, se pedía permiso a las familias, no los llevaron a la fuerza, ¿no? Pues se dejaron en una especie de arquetas o de estanterías de madera, y por la humedad esa madera y los ataúdes se han roto y se han caído y están mezclados los huesos. Y es una imagen de lo que debería ser España. Hemos superado ya la guerra civil, por Dios, somos caminos de 100 años. Y esa imagen de los huesos, de los hermanos que lucharon y que se enfrentaron entre sí, y que ya nadie quiere acordarse, hay que dejarlos en paz. Dime usted, ahí están descansando, ¿eh? Los que estaban combatiendo entre sí, los enemigos de un bando y de otro, y están los huesos mezclados, porque todos pertenecemos a la única patria común e indivisible, que es España. Déjenos en paz, ya está bien.
Totalmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo. Suscribo cada una de tus palabras. Totalmente cierto.
Es que es lamentable, ¿no? Es lamentable.
No hay nada como ser vicepresidente de una federación madrileña de tiro olímpico y encima ser abogado como para hablar tanto y también.
Bien.
Luis Felipe, mis felicitaciones también.
Muchas gracias.
Antonio, nos despedimos y dentro de una semana más. Robert, dentro de una semana cuento contigo y a ver si me dedicas un poquito más de tiempo, que eres dificilísimo.
Es que el hablar mi teléfono últimamente no es normal. O
sea. Vamos a terminar antes de la despedida del programa con la canción de Geografía. Vamos a poner también unos minutos de La muerte no es un final. Un abrazo a todos, que tengáis una feliz semana y dentro de una semana hablamos del tiro al plato. Prepararos un poco el tema, ¿no? Como siempre.
Hombre, claro. Feliz semana a todos.
Igualmente, un fuerte abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino,
sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.